Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Hoy nos convoca un tema que se posiciona de manera paradojal y compleja respecto del ejercicio y promoción de los derechos humanos. Los grupos armados, guerrilleros o terroristas que han transformado la historia de nuestro mundo. Si son guerrilleros o terroristas, esto tiene que ver con el punto de observación. Lo que los reúne en términos concretos es que son civiles movidos por razones ideológicas que se alzan en armas. Los tenemos o tuvimos revolucionarios, pero también contrarrevolucionarios, como fue Patria y Libertad en Chile. Y es que para aproximarnos a este tema, solo con el afán de apenas ingresar en él, debemos saber que nos hallamos ante una relación compleja entre movimientos sociales, movimientos armados y revolución, considerando las distintas nociones de revolución y entendiendo que, y cito al historiador Fernando Mires, la tarea de definir acabadamente un concepto que alude a realidades múltiples está condenada al fracaso. El primer uso de la palabra revolución se le atribuye a Copérnico, y su significado es de orden astronómico y alude al movimiento circular de los cuerpos celestes. Pero el término, cito, fue por primera vez usado en política para denominar un hecho que hoy se considera como todo lo contrario a una revolución: la restauración de la monarquía en la Inglaterra de 1600, después de que fuera clausurado el Parlamento. A la revolución se le ha concebido como cambios necesariamente violentos, pero también se ha pensado en revoluciones sin violencia. Afecta a las instituciones del Estado, afecta a los modos de ver las culturas. La teoría marxista ha expresado que toda revolución conlleva una etapa superior en el desarrollo social. En Lenin, señala el antropólogo Osvaldo Torres, la revolución se percibe como un proceso inevitable donde el partido de vanguardia conducía al pueblo en la tarea de destruir la vieja maquinaria estatal de la clase dominante. Lo cierto es que las revoluciones no han cesado, por lo que el significado de revolución seguirá reinventándose al son de la historia. Los destinos de los grupos armados han sido diferentes, así como sus móviles, sus motores de acción. Acá en nuestro continente, por ejemplo, los Tupamarus en Uruguay, tras años de prisión, varios se integraron al Frente Amplio y luego al gobierno, alcanzando la presidencia con Tabaré Vázquez y luego con José Mujica. En Latinoamérica es importante precisar que, cito a Osvaldo Torres, la izquierda marxista no ha sido la responsable exclusiva de los discursos revolucionarios ni del uso de la violencia de los de abajo. Hay, por lo tanto, en la región una diversidad de actores provenientes del mundo liberal y nacional populista que también articularon programas y estrategias que consideraron el desarrollo de la lucha violenta como forma legítima de enfrentarse en sus sociedades virtualmente quebradas por la desigualdad o por dictaduras oligárquico-militares. Es evidente, entonces, que la violencia política armada en sí misma no define lo revolucionario o lo conservador. Condenemos o no la violencia, no olvidemos que ante la cuestionable legitimidad de su uso por parte de los estados, también se le ha concebido como un método legítimo de defensa y emancipación por parte de la población civil dominada y explotada. Ya lo dijo Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. Cito, liberación nacional, renacimiento nacional, restitución de la nación al pueblo, Commonwealth, cualquiera que sean las rúbricas utilizadas en las nuevas fórmulas introducidas, la descolonización es siempre un fenómeno violento. En cualquier nivel que se la estudie, la descolonización es simplemente la sustitución de una especie de hombres por otra especie de hombres. La importancia extraordinaria de ese cambio es que es deseado, reclamado, exigido. La necesidad de ese cambio existe en estado bruto, impetuoso y apremiante, en la conciencia y en la vida de los hombres y mujeres colonizados. En fin, estamos ante un tema complejo y que abarca distintas aristas. Grupos armados que reivindican derechos, lucha armada que se levanta en favor de la democracia, lucha contrarrevolucionaria, religiosa, territorial y de milicia. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy martes 8:05
Como siempre, estamos acompañándolos aquí en Libres e Iguales, este programa dedicado a la memoria y los derechos humanos. Y como cada semana tenemos un invitado, a veces tenemos uno, a veces tenemos dos, para hablar justamente de estos temas. Luis Felipe Silva, sociólogo, máster en Relaciones Internacionales, tiene bachiller en Ciencias Sociales también. Has vivido en México, has escrito tres libros ya.
Dos libros publicados y ya estoy trabajando en el cuarto.
En el cuarto. Bien, muy joven Luis Felipe.
Aparento, pero no.
No hablemos de esos detalles, porque tú dices que me dijiste que tenías 34.
Sí.
Tremendamente y espantosamente
joven.
Un niño.
Eso sí, estamos de acuerdo entonces. Sí.
Bienvenido. Vamos a hablar de uno de los libros que tú escribiste, que se llama Vidas Armadas, 40 grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia.
Así es.
Bien, la verdad es que si uno lee tu libro se encuentra con datos muy interesantes, sin duda, pero con una diversidad de motivaciones, de características, de formas de acción que son difíciles de comparar muchas veces unas con otras. Todos son grupos que optan por la vía armada. En algunos casos derivan a la vía armada. Pero sin duda sus características son muy disímiles, muy disímiles. Tomando en cuenta todo esto, yo quisiera preguntarte, Felipe, en primer lugar, y tú lo planteas en tu libro al comienzo, la historia de la humanidad está plagada de guerras. Difícilmente se puede hablar de alguna etapa de la vida humana en que no haya habido el conflicto y el conflicto se haya resuelto por una vía violenta.
Exacto.
Entonces, ¿es consustancial al ser humano el uso de la violencia?
Así es. De hecho, muchas veces nosotros entendemos la violencia como un recurso pasional, ¿no? Como algo derivado de un inconsciente animal, ¿no? Que se quiere expresar de alguna manera, digamos, iracunda. Pero específicamente la violencia también puede ser racionalizada. Y esta es la situación en la cual se encuentra el ser humano, ¿no? Nosotros entendiendo al ser humano, desde que empezamos a tener legislaciones, siempre nos cuidamos de la violencia de los demás, ¿no? Siempre tenemos que creamos Estado, ¿no? Y cedemos nuestros recursos de hacer lo que nosotros queremos en razón de seguridad. Pero ahí está el problema, porque muchas veces la racionalización de la violencia te puede llevar a niveles pero iracundos, repitiendo el mismo concepto, ¿no? Porque siempre va a haber algo que defender y siempre va a haber alguien que te lo quiere arrebatar. Por lo tanto, siempre va a estar la mente del ser humano dispuesto a ir a los últimos recursos para podernos defender. En países generalmente más, institucionalizados, tenemos muchas formas de recurrir a nuestros problemas antes de llegar a la violencia. Pero muchas veces esas cosas no son suficientes. Por ejemplo, uno puede pensar, ¿por qué es que se levantan los grupos guerrilleros? ¿Por qué se levantan los grupos terroristas en las épocas modernas? Y como se puede ver en el libro, son razones, pero innumerables, son demasiadas. Generalmente en Latinoamérica nosotros derivamos a pensar que son razones de pobreza, ¿no? Que el mercado es muy importante para generar rabia social, ¿no? Y por eso mismo aquí en Latinoamérica fue muy fuerte la Guerra Fría y la disputa entre socialismo y capitalismo, ¿no? Que llevó a muchos grupos a levantarse violentamente levantando
contra
esa misma bandera.
Contra las injusticias y contra las desigualdades que provocaba el modelo.
Pero eso nos explica el por qué hay guerrilla o terrorismo, después vamos a hablar de esos dos conceptos.
Sí, después vamos a hacer la distinción que tú haces.
Que son conceptos calientes.
Claro, entre terrorismo y la guerrilla, ¿no es cierto?
Claro.
O la vía armada, que no necesariamente es, en algunos casos, por eso digo esto de las definiciones, siempre nos pueden trampar.
Por eso la desigualdad a nosotros se nos hace muy violenta y se nos hace como un recurso válido de levantamiento violento. Pero ¿por qué entonces hay violencia de este mismo tipo en Canadá, en Japón, en países que realmente para nosotros tienen todos estos niveles de desigualdad zanjados?
Tú hablas de la desigualdad y la verdad es que cuando yo pienso, para los que lo vivimos, digamos,
claro.
Lo que fue el periodo de las dictaduras en América Latina,
más que la desigualdad, en muchos casos es justamente la injusticia, el atropello o el abuso, sí, el que lleva a que se sienta que hay que reaccionar de una manera que ya definitivamente el diálogo o la conversación no satisface.
Claro,
¿no?
Claro.
Como elemento. Pero antes de que vamos a esas diferencias, porque en tu libro te explayas mucho sobre grupos que nosotros no conocemos tanto como conocemos en general a los grupos de América Latina.
Claro.
Y a mí me gustaría que entráramos ahí, porque ahí es donde sí hay una cantidad y una variedad impresionante.
Así es.
Vamos a hablar sin duda del movimiento quebecois en su momento en Canadá, de los grupos japoneses, de las Brigadas Rojas en Alemania, del Bader-Meinhof, ¿no es cierto?, en Alemania, de las Brigadas en Italia, pero quiero que nos aclares un poco esta diferencia entre la guerrilla, los grupos que optan por la guerrilla y los que se denominan grupos terroristas.
Sí, y es la madre de todas las batallas. Un profesor en el máster me decía, y yo le encuentro toda la razón, que había un concepto que es extremadamente difícil de explicar, pero que todo el mundo le gusta tomarlo y lanzárselo a los demás, que es el populismo. Primero, el populismo. Todo el mundo le gusta acusar a los demás de populista, pero de repente empezamos a desmenuzar. ¿Qué es el populista? ¿Hacer lo que la gente quiere? Pues eso no suena tan malo. Ah, no, populista es hacer lo que la gente, decir lo que la gente quiere, pero después no hacerlo. No, pues es demagogia, ¿no? Entonces es el complicado con estos conceptos en ciencias sociales. El otro concepto que es terriblemente difícil de definir es terrorismo.
El terrorismo,
¿no?
Sí.
Porque también se ha vuelto... El terror es una sensación. Y el terrorismo no es más que una sensación arbitraria de qué es lo que me está produciendo este terror, ¿no? Pero ya se transformó este concepto en una forma nueva. Entendamos que primeramente cuando empezamos a hablar del concepto de terrorismo fue en la Revolución Francesa, con la época de Robespierre.
De Robespierre.
Que él decía, lo que ustedes me dicen de terrorismo no es más que simple y pura justicia brutal. O sea, no brutal,
sí,
pero
justicia
fuerte, ¿no? Él decía que era justo. Entonces es curioso que los primeros preceptos de terrorismo realmente fueron de un Estado contra una población, no de una población contra un Estado, que es como lo entendemos hoy en día. Vámonos a de dónde nace la palabra guerrilla. Viene la palabra misma viene de las épocas de la ocupación napoleónica de España, cuando se levantan muchos grupos y se dan cuenta que dicen, nosotros no podemos levantar un ejército contra el ejército napoleónico, es una ridiculez.
Pero podemos hacer otro tipo de resistencia.
Y les sale pero perfectamente, les funcionó muchísimo, una guerra de desgaste. Entonces, bueno, esto tampoco viene, estas ideas de guerrillas, tampoco, Barrabás en la Biblia era un guerrillero.
Así es.
El Lautaro ocupaba técnicas de guerrilla, o Lautaro, como queramos decirlo, siendo que se ha cuestionado un poco también últimamente la existencia misma de este tipo de grupos, pero bueno, eso ya es discusión de historiadores.
Sí.
Pero claro, en el fondo, una guerrilla, y en su visión más sencilla posible, no es más que un grupo civil armado sin permiso legal de funcionar. Eso es.
Uh-huh.
Simplemente. Ahora, un grupo terrorista puede ser un millón de cosas. Nosotros si vemos en las mismas definiciones del gobierno estadounidense, hay 20 definiciones diferentes en 20 organismos distintos. Para la FBI el terrorismo es una cosa, para la CIA el terrorismo es otra, para el Home Security es una cosa, sí, para la DEA es otra. Entonces, si dentro de un mismo país no hay una organización mínima para esto, la ONU ya ha tratado de definirlo muchas veces, no podemos pensarlo sino más bien que el terrorismo, y esto es, digamos, una conclusión, es un término moral. Guerrilla es un grupo al cual yo estoy de acuerdo con sus razones de lucha. Si yo no estoy de acuerdo con las razones de lucha de este grupo, se transforma en un grupo terrorista. Por lo tanto, es subjetivo. Un ejemplo práctico.
Uh-huh.
En la ocupación soviética de Afganistán, en los años 80, estaba la guerrilla de Bin Laden y otras más,
sí,
¿no?
Claro. Estaban los talibanes ahí.
Exacto, los proto-talibanes peleando contra los soviéticos.
Los
y eran llamados por Estados Unidos, por el gobierno de esa
terrorista.
Época. Los, es que al principio cuando peleaban contra los soviéticos...
Eran amigos, aliados.
Claro, pues. Eran los Freedom Fighters.
Eran,
¿no?,
los héroes de la independencia de,
claro,
de Afganistán.
Los guerreros de la paz, imagínate. Pero de repente la tortilla se volteó Y ahora el imperialismo que querían combatir los afganos no eran los soviéticos, sino que eran los estadounidenses e Israel. Entonces ahora se volvieron la peor escoria terrorista que existe, que deben ser detenidos a más no poder, ¿no? Entonces por eso digo, esto es netamente moral.
Absolutamente subjetivo, por lo tanto, la forma en que se define a un grupo que utiliza la vía violenta, pero que va, su calificación va a depender del cristal con que lo esté mirando.
Y me gustaría meter un conceptito antes, la beligerancia, ¿no? Es un concepto importante que no se habla mucho. Cuando un grupo guerrillero es aceptado por la política internacional y hay ciertas reglas, como por ejemplo respetar derechos humanos,
las convenciones
de derechos humanos, que digamos tema central aquí, y respetar controlar un territorio y otras características, se le da el estatus de beligerante. Tú eres un grupo por el cual nosotros aceptamos que tu lucha es real y
se habla de grupos beligerantes, por lo tanto, se le da un estatus distinto.
Y por eso fue un escándalo cuando Chávez le entregó beligerancia, grupo beligerante, a las FARC. Porque dijo esto, no, esto, tú estás apoyando a la guerrilla. No, decía, yo estoy apoyando los fines. Quizá no los medios, aunque en realidad todos entendemos que quizás sí apoyaba también los medios, pero los fines, ¿no?
A ver, vamos a hablar de los grupos armados y a propósito de los fines. Tú tocaste el punto, porque finalmente cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de todas aquellas cosas que atentan contra la base de la dignidad humana.
Exacto.
De lo que es el ser humano en su integridad. Y por lo tanto uno podría, de manera simplista, decir, pero todo aquel que utiliza, por lo tanto, la vía violenta, la vía armada, va a provocarle daño o algún tipo de dolor, o va a agredir a otro ser humano, por lo tanto, no podemos permitirlo.
Exacto.
Y sin embargo, tú mismo acabas de mencionar que se califica de beligerante, ¿no es cierto?, aquellos grupos que de alguna manera son asumidos como legítimos,
sí.
Se les da cierta legitimidad. Y por otro lado, hasta la Biblia habla del derecho a la rebelión, ¿po?
Exacto.
Del derecho a defenderse, del derecho a rebelarse de los pueblos contra la tiranía.
Sí. No, y eso es súper importante, porque pensemos de nuevo en el ser humano en sí, no tanto como en nuestras construcciones sociales. Todos los sistemas políticos, los sistemas legales del mundo, te aceptan una forma siempre legítima de violencia, la autodefensa. Siempre. Todos los gobiernos, todas las culturas del mundo aceptan que uno tiene derecho a defenderse cuando es atacado, ¿no? Y esa es muchas de las banderas por las cuales se levantan muchos grupos guerrilleros y otros que se pueden denominar hoy en día como terroristas, ¿no? Pero eso es lo importante, porque ¿quién es la autodefensa? ¿Qué es la autodefensa? ¿Qué es lo que me diga esto es una autodefensa correcta, esto es una defensa incorrecta? Bueno, el Código Penal tiene muchas formas de definirlo en términos comunes.
Pero estamos pensando en la legitimidad moral que le otorgan a los...
Pero pensemos, ahora que está preso, bueno, está siendo investigado fuertemente el ex alcalde de Providencia, la B, ¿no? Que el diputado Urrutia, ¿no? Que es un férreosísimo defensor de todo lo que sea Pinochet. Él decía que, bueno, él está preso por salvar a Chile. Él es su único delito fue salvar a Chile. Entonces, en el fondo, esto es un discurso que nos sirve para analizar ahora. Porque están diciendo, esta persona está aplicando la autodefensa a la patria, matando gente, ¿no? Entonces, ellos se asumen que ellos están actuando con autodefensa, ¿no? Porque es muy complicado aceptar que se está haciendo algo por iniciativa, ¿no? Entonces, es mucho más cómoda la posición reactiva. Entonces esto es lo complicado, tanto como mucha gente se está tirando el saco de que tú eres terrorista, yo soy terrorista, también se quieren meter el saco a ellos mismos de que yo soy autodefensa, tú simplemente estás atacando porque estás defendiendo intereses malignos.
Claro, pero a ver, convengamos que hay ciertos códigos o ciertas normas o ciertos consensos a nivel internacional donde hay ciertas cosas que no son calificadas de autodefensa bajo ninguna fórmula.
Sí.
De ya sea guerrilla, grupo que quieras calificar de terrorista o el Estado agresor.
Exacto.
¿Ya? O sea, si alguien agarra a un ser humano y lo tortura, lo descuartiza y lo deja morirse, nadie te va a decir que hay ahí una legítima defensa por la razón que sea.
Sí, pero
porque si no, estaríamos en el ojo por ojo, diente por diente.
Es que hay gente que vive así. Por ejemplo, Abigail Guzmán en El Sendero Luminoso. Es que yo te encuentro toda la razón.
Bueno, es que por uno mismo pero... son calificados justamente de la forma que han sido calificados, sí. Porque...
Exacto, ese es el lugar en la historia que se han ganado.
Tiene que haber un límite. A lo que voy es que sí, siempre puede ser subjetivo, pero la pregunta es, el origen, las motivaciones, siempre pueden ser legítimas.
Exacto.
Voy incluso a encontrar legítima, más allá de las posiciones personales que yo tenga, el tema de la defensa de la patria y qué sé yo, ¿ya? Pero supongamos que la motivación original para optar por la vía armada, que no es lo mismo que la aplicación, por eso me gustaría hacer la distinción, que tiene que ver con los métodos, la aplicación. Por ejemplo, la aplicación de tormentos, de tortura o el asesinato en esas condiciones a una persona, a un ser humano específico, no sé qué pueda tener que ver con la motivación. No es lo mismo un grupo que se enfrenta a otro. Se están disparando, se disparan, se tiran una de estas, esto. Sí. Bueno, esa es una posibilidad. Sí. ¿Ya?
Es que igual...
Un grupo decide, ¿no es cierto?, enfrentarse con alguien que ha cometido actos atroces, que ha asesinado, qué sé yo. Uno puede no estar de acuerdo, pero ahí hay a una persona específica. No es lo mismo que...
Sí, es que nosotros felizmente vivimos en códigos civiles de la vida, ¿no? Felizmente en estos tiempos, exactamente, porque no puedo decir en este país, pero en estos tiempos vivimos en tiempos cívicos, en que nuestras mentes están acostumbradas a ciertas cosas racionales, ¿no? Pero cuando uno está metido en una espiral de guerra, en una espiral de violencia, los límites no existen. Y se han visto, no sé, a mí me tocó, yo para pa estudiar el libro también viajé a muchas partes, y a mí me tocó, viajé a Nicaragua, estando en México estaba barato ir a todos estos lugares, viajé a Nicaragua y visité unos lugares, pero que nunca en mi vida me voy a olvidar, unas cárceles que armaban los somocistas para atacar a los guerrilleros nicaragüenses, sí. Que entre ellos había muchos chilenos, que eran espantosos, se aplicaban unas torturas de oscuridad, unas montañas ahuecadas por dentro, donde metían gente, y estaban totalmente ocultos en oscuridad, en lo máximo, no entraba ningún rayo de luz. Eso aseguraba que ellos perdieran un poco la visión y no lograran escapar, porque hasta la luz de la luna era imposible de ver.
Claro.
Y uno dice, es que ni a un homicida se le hace eso, es que ni a un violador en serie he visto que alguien le haga algo así en un estado. Por eso, los odios políticos y los religiosos son las formas que más llevan al ser humano a la locura. Por eso para mí fue interesante analizar los grupos. Para mí me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que estos grupos que tú estás analizando y los carteles de drogas, que también son muy violentos. Porque para mí todos estos grupos que estoy analizando son grupos civiles alzados en armas con razones ideológicas. O ideales, mejor dicho.
¿Sí?
De lo cual entra cultura, entra religión, entra un montón de cosas, pero no entra el dinero, ¿no? Que es la motivación de los cárteles, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado. No es aceptable. No puedo estar más de acuerdo contigo que hay cosas que se le ha hecho a la gente que son totalmente inaceptables. Pero de repente hay que tratar de hacer ese juego macabro de meternos en la mente de estas personas y ver qué están pensando y ver cuáles serán sus límites.
Cuando haces esta investigación para hacer tu libro y analizas y buscas antecedentes sobre todos estos grupos, ¿encontraste diferencia? ¿Hay ninguno de esos grupos tiene límites?
No, sí,
o hay,
sí.
¿O hay grupos que por muy opción armada se ponen?
Sí, por supuesto.
Y se ponen normas éticas dentro de su accionar,
supuesto.
Y se ponen límites.
Sí.
Porque si no tendríamos que pensar que todos fueron bárbaros.
Sí. Es que muy buena pregunta, porque tiene dos lugares esto. Todos los grupos, el Estado generalmente no le interesa mucho la simpatía del pueblo, porque estamos hablando de Estados que son generalmente dictatoriales, que no tienen algún interés en aquello. Pero los grupos, los civiles alzados en armas, necesitan muchas veces la empatía del pueblo.
Y el respaldo, claro.
Y el respaldo. Muchas veces, por ejemplo, la ETA, que al principio nació como un grupo muy, muy apoyado por el pueblo, pero con algunos atentados que cometieron, que después muchos dirigentes de ellos dijeron que habían sido sendos errores, se echaron a la gente encima, ¿no? Porque terminaron, trataban de hacer objetivos para matar militares, pero se equivocaban y terminaban volando cafés con civiles comunes, pues, y eso generaba un odio muy fuerte contra la gente, ¿no? O sea, de la gente contra este grupo. Y tenía una segunda parte de tu pregunta, perdón.
No, claro. Tú justamente, yo te decía si había diferencias y había límites.
Ah, sí.
Perfecto. Y en tu libro tú mencionas justamente a propósito de lo que pasa con la ETA y de un intercambio que hay cuando le dicen ustedes rompieron los códigos cuando...
Claro, andan matando civiles. Claro. Y por eso yo digo que también, yo para analizar Latinoamérica mismo hice una distinción importante. Por ejemplo, yo hablo de los grupos... grupos moderados, grupos de guerrilla moderados, que son principalmente los grupos del Cono Sur, que son los grupos argentinos, chilenos, uruguayos, ¿no? Esos son grupos que más que yo hago una distinción fuerte con los grupos centroamericanos y peruanos, claro, porque son muy distintos. Por un lado tenemos los grupos moderados latinos. De repente habrá algún pinochetista o alguna persona, ¿cómo que moderados? No, estos tipos eran un demente.
Eran guerrilleros, pero claro, bueno, estamos tratando el tema de los grupos armados, justamente.
Pero lo eran. ¿Por qué? Por ejemplo, los grupos del Cono Sur eran muchísimo más dialogantes, con un potencial político muy fuerte. Había aquí en estos países más industrializados, como Chile, Argentina, Uruguay, una clase intelectual capaz de recibir estos discursos. Por lo tanto, estos grupos guerrilleros también le hablaban a estos grupos. Muchos mensajes, mucho acto político, nada de cuadro guerrillero. Nunca hubo un ejército del MIR ni un ejército del FPMR peleando contra una brigada del Ejército Nacional. Nunca pasó eso. No habían cuadros guerrilleros, que es como les llamo. Y hacían este ejercicio mucho más dialogante, ¿no? Porque tenían este poder. Uh-huh. Había gente dispuesta a escucharlo. Pero por otro lado, tenemos los grupos centroamericanos que vivían en unos donde no habían clases políticas o clases intelectuales desarrolladas para poder entender estos discursos, y generalmente se enfocaban en formar grupos militares y atacar al ejército, atacar a los ejércitos regulares sin importar mucho la política. Estos grupos, la violencia se fue de las manos terriblemente. O sea, estamos hablando de torturas espantosas. Los grupos paramilitares que se levantaron en esos lugares fueron
como respuesta justamente a
los grupos,
sí.
Claro, fueron terribles. Los contras eran, para peor que los contras, además tenían muy buena instrucción militar. Los contras, hablando a los paramilitares nicaragüenses, claro, por si para ir hilando los cabos. Claro. En cambio, incluso los paramilitares que se alzaron en Latinoamérica no eran tan, comparativamente, tan terribles como los que se alzaron en Centroamérica. Por eso nuestra experiencia guerrillera...
O sea, los de Sudamérica no fueron comparables con los de Centroamérica, sin duda.
Por eso nuestra experiencia guerrillera es mucho más posible de analizar en el discurso, ¿no? Y podemos de repente ver a gente que actuó en estos cuadros antiguos.
Entender en el discurso, en el sentido de tener claro cuáles eran las motivaciones, las definiciones, los objetivos.
Precisamente.
Había una estructura, digamos, lógica de,
claro,
de motivar la...
Claro, el Frente de Farihundo Martí en El Salvador quería concientizar a los indígenas, ¿no? Para que se pusieran de parte de la guerrilla. Y les lanzaban panfletos. Y entonces uno lee estos panfletos que eran divertidos. O sea, divertidos porque decían algo así como: los bancos ingleses y holandeses están usufructuando del poder, de la plusvalía, del territorio.
No les entendían.
Y los indígenas apenas podían leer. Entonces de repente salió la idea de la teología de la liberación. La idea de que el socialismo y el comunismo unido a la religión católica, no al cristianismo. Entonces no era necesario explicarles que sobre los bancos mundiales a los indígenas, sino que simplemente, mira, nosotros somos como Jesús y queremos actuar en comunidad. Pero hay gente afuera, como los romanos, que quieren evitar que esto suceda. Entonces los indígenas entendían muy sencillamente este mensaje. Aquí en Chile, en Sudamérica, era posible hablar un poco más complejidad. Y no era necesario meter tanto los temas católicos.
Aunque también se dio, ya, y de hecho surge justamente a propósito en Perú, a propósito de la teología de la liberación. Se ha pasado volando, ¿eh? Vamos a meternos un poco más profundamente.
Llevamos
harto más de 5 minutos, pero vamos a hacer una pausa chiquitita, cortita, y volvemos para seguir conversando sobre, los grupos armados. Y las motivaciones que tienen en distintas partes del mundo. Nos vamos con un tema musical. Niños soldados.
De escape.
De escape.
Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra ¡Gracias!
listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Cervecera del Maipo. Restaurante y cervecera en el sector de El Manzano en el Cajón del Maipo. Cerveceradelmaipo.cl. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Guzmán y ahora estoy aquí en el 102.5. para invitarles a partir del día domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana a escuchar simplemente Los Ángeles Negros. Una cita romántica con lo mejor de la música de Los Ángeles Negros desde el domingo 7, aquí en el 102.5 a las 11 de la mañana.
Radio Universidad de Chile te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bueno, como habíamos prometido, cortita la pausa, pero a nosotros nos faltó tiempo para hablar acá, para que les cuento, porque este es un tema bien apasionante porque la legitimidad de distintos grupos en distintas partes del mundo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las motivaciones, las causas nobles que se perseguían justamente, la autodefensa o defensa sí. del pueblo, la independencia, las guerras de independencia,
claro.
Cuando hablamos del colonialismo, brutal además en la mayoría de los casos, que afectó a muchos países, y hubo guerras brutales de independencia también, por algo que tú mencionaste en el intermedio, que tiene que ver con los odios. Hablaste de los odios que se generan en grupos ideológicamente distintos o los grupos religiosos.
Claro.
Claro, el odio genera violencia.
Exacto. Podríamos hablar de lo que está pasando en el mundo árabe, ¿no? A mí me interesaba esto de hacer el libro, voy a volver a esto, de hacerlo con tantas diferencias, ¿no? Porque tú me decías que es tan distinto de lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, porque lo que me interesaba es eso. De repente para nosotros, los chilenos en cierta generación, si nos dicen la palabra terrorismo, se van a imaginar, o de guerrilla, se van a imaginar una persona con plantas en la cabeza.
Con un pasamontaña.
Claro, con un escondido en un cerro con una AK-47. Pero hoy en día la gente, no sé, de menos de 30 años, si les dice la palabra guerrillero o terrorista, se van a imaginar a un musulmán tirando bombas con un chaleco lleno de bombas en el estómago, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa, ver las diferencias. Y ahora eso también tenemos que entender la diferencia de las animosidades, la espiral del odio, ¿no? Uno puede decir, pero bueno, de repente a Trump, ¿no? A muchos les quieren decir, es que esta gente nos odia, ¿no? Esta gente en el mundo árabe nos odia. Como si no hubiese alguna razón de odio, ¿no? Como si el odio fuera una generación espontánea de ningún motivo, ¿no?
A eso vamos. Cuando tú dices, claro, hay odio y por eso se generan niveles de violencia y de agresividad muy grandes. Pero claro, tiene que haber alguna razón para que se genere ese odio.
Claro, y uno dice, es que es el Islam. El Islam es una religión de odio, dicen en Estados Unidos, ¿no? O algunos grupos en Europa. Esa es la explicación. ¿Por qué no vemos grupos cristianos haciendo estas cosas? Bueno, amigo, vea que el Ku Klux Klan, el IRA mismo, ¿no? En Irlanda era un grupo que estaba peleando principalmente, sí, por razones independentistas, pero bajo banderas religiosas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que detrás de las razones religiosas o de las banderas más bien religiosas, había razones independentistas y razones de económicas, de abuso, claro, y de superposición de un grupo, claro, por sobre otro, que era el grupo privilegiado de los protestantes, que eran minoría.
Y en el fondo, el odio, ¿qué es? Y eso es una lección de vida que he aprendido en mis pocos años que llevo en esta tierra, que es falta de comunicación. Eso es, falta de comunicación.
Es la falta de comunicación, te pregunto, porque teníamos dos temas en el tintero cuando nos fuimos a la pausa. Una es que los límites, si había grupos que sí tenían límites y había otros que no. ¿Por qué algunos tenían límites y otros no? Y derivamos ahí y empezamos a hablar de ciertas culturas donde el tema de la violencia y muchas veces la violencia extrema o el que se atente contra la integridad de un ser humano está aceptado culturalmente.
Claro.
Y no es visto de la misma manera que lo vemos nosotros.
Es que eso, en eso sí es importante el Islam. Porque te da esa opción de que de una justificación a la violencia para alcanzar el cielo, ¿no? Pero eso también es una interpretación bastante antojadiza, ¿no? Los salafistas, wahabistas. Pero en el fondo yo lo que quiero decir es esto. Sí, ok, nosotros tenemos un montón de grupos musulmanes que están peleando contra la gente, pero hagamos el ejercicio, le digo a la gente en sus casas, ¿no? Que hagan el ejercicio de imaginar qué pasaría si las potencias mundiales no fueran Estados Unidos, ni Alemania, sino que fueran Arabia Saudita e Irán. ¿Qué pasaría si de repente Arabia Saudita e Irán están atacando incesablemente durante 40 años a Estados Unidos con bombardeo? No tengo ni la menor duda que se levantarían cientos de grupos cristianos terroristas. Estoy seguro. No tendrían ninguna duda con eso. Porque te están empujando a eso. El cristianismo como el Islam pueden ser tan extremos o tan sencillos según las presiones que tú les metas.
Yo creo que quisiera salir del tema del Islam y del cristianismo porque si nosotros nos retrocedemos a las cruzadas, que también con una supuesta motivación, ¿no es cierto?, religiosa, espiritual, muy santa, que era llevarle
salvarlos.
La palabra del Señor y salvar, ¿no es cierto?, al mundo, los cruzados cometieron barbarie.
Tienes toda la razón,
Y las cruzadas son el ejemplo de la barbarie. Entonces, pero más allá de eso, yo pensaba, por ejemplo, en la propia América Latina, las diferencias que hay con Sendero Luminoso. Voy a ir al propio Perú.
Claro, vamos a Perú.
Túpac Amaru tuvo formas distintas de Sendero Luminoso.
Sí.
Yo no soy experta, pero tengo la percepción de que Sendero Luminoso se afinca más en la sierra peruana, donde está una cultura indígena muy antigua, que tiene ritos, costumbres, donde también hay un y esto no es ni peyorativo ni mucho menos, que tiene que ver con, con la cultura, ¿no es cierto?, donde el tema de el uso de la violencia o de un cierto tipo de violencia en momento determinado no es nada tan ajeno.
Veamos un poco la historia del sendero. Abigail Guzmán, el fundador del Sendero Luminoso, si bien era un tipo extremadamente violento, muy frío, también era muy inteligente y muy culto. Él era profesor de filosofía en universitario ya en Perú, antes de que empezara, ¿no? Se salió de esto y se metió en las guerrillas, donde incluso aprendió muchos idiomas, digamos, indígenas del Perú. Y se metió en la sierra, donde empezó a tratar de hacerse amigo de las guerrillas, haciendo algunos pasos que hacían generalmente muchas guerrillas que trataban de ganarse a los campesinos y a los indígenas, matando selectivamente a los enemigos regionales de los pueblos. Por ejemplo, se asesinaba al capataz o al terrateniente que les había quitado las tierras a todas estas personas, lo mataban y...
Okay. Es decir, al que había abusado de...
El que había abusado. Hacían ajusticiamientos, como eran llamados, ¿no?
Claro.
Entonces también pasaba que estas cosas se salían de cualquier control, por ejemplo, y es lo que hablábamos en el corte. Abigail Guzmán era un maoísta, arrecio de maoísta, y el maoísmo tiene unas formas mucho más violentas de enfrentar los problemas que, por ejemplo, el marxismo-leninista, que es mucho más urbano, es mucho más discursivo, esto es mucho más de acción, ¿no? Entonces llegaba a niveles que, por ejemplo, en pocos meses, el Sendero Luminoso asesinó a 500 homosexuales porque también pensaban que ellos eran como una policía de la moral del indígena. Y el indígena debía de renegar a la homosexualidad, entonces ellos iban y mataban indígenas. Tan ridículo llegó a ser la Abigail Guzmán y el Sendero Luminoso con esta idea de cuidar la moralidad del indígena que mató a 2 millones de cabezas de ganado. ¿Cuál era el motivo para matar a 2 millones de cabezas de ganado en un país que moría de hambre? Porque era ganado neozelandés, antipatriota, no era ganado peruano, ¿no? Esa era la razón, no lo puedes creer. Entonces, claro, se llegan a estos niveles ridículos, pero también tiene que haber, como tú muy bien dices, tiene que haber, a ver, no cualquier semilla crece en cualquier tierra, ¿no? Por eso tiene que haber una tierra que esté bien para esto, pero rápidamente, y cabe señalar que gran parte del mundo indígena se
le
fue encima.
El desmadre que se produce se va de las manos, sin duda.
Sí, pero mucha gente se le fue en contra a Abigail Guzmán con el tiempo, porque también entraba y asesinaba pueblos enteros que pensaba que estaban siendo traidores a él.
Bueno, eso mismo sigue ocurriendo en el mundo, en distintas partes, y lo siguen haciendo de un lado y del otro.
Como en África, como bien me decías también en el corte.
Nosotros vamos a recordar la tragedia de Ruanda.
Terrible.
Que fue una de las últimas tragedias feroces que vio la humanidad. Y se cometieron, si bien es cierto, un grupo...
Los Hutus.
Los Hutus contra los Tutsi. Fueron más feroces en el sentido que eran más y atacaron a una minoría... Pero por los dos lados hubo sangre y hubo barbarie.
Ese caso es oscuramente fascinante en el sentido de que era una guerra cultural, pero donde las dos culturas eran exactamente iguales. Hablaban el mismo idioma, tenían la misma historia y físicamente un Tutsi y un Hutu eran exactamente la misma persona. Pero ¿cuáles eran las diferencias? Que provenían de castas muy diferentes. Unos provenían de una casta de cazadores adinerados y otros provenían de una casta de agricultores empobrecidos. Entonces, imagínate que eso pudo generar el odio. Por eso, cuando está la sopa probiótica del odio, cualquier cosa puede hacer que esto se incendie, ¿no? O sea, el pasto seco de la poca comunicación, de la falta de comunicación, del abuso, la desigualdad, hace que cualquier chispa se convierta en un incendio, ya que está un poco de moda lo de los incendios, ¿no? Por eso, si mantenemos, es una idea, mantenemos siempre nuestro bosque húmedo, humectado, ¿no? Bien regadito, es muy difícil que cuando salte una chispa se vaya a prender algo.
¿Es difícil? ¿O al revés? Es inevitable. Y te lo planteo de la siguiente manera. Decíamos al principio del programa que aquí casi siempre hay intereses. Cuando uno tiene algo y otro se lo quiere quitar...
Claro.
Entonces se produce el enfrentamiento y se produce la violencia. Siempre hay alguien que defiende y otro que Claro. Y ese algo que las personas quieren obtener a veces puede ser la libertad, no necesariamente algo material.
Exacto.
La igualdad, el respeto, o puede ser la tierra, puede ser los bienes, puede ser el dinero.
Claro.
Lo que tú quieras. Pero siempre hay intereses detrás.
Sí.
Y de no existir un mundo ideal, del que todavía estamos bastante lejos, todo indica que esta lucha y este enfrentamiento por intereses y choque de intereses va a seguir existiendo y que, por lo tanto, la posibilidad de que se evite la opción armada para conseguir lo que quiero o para impedir que el otro lo consiga.
Claro. Es que, mira, vamos a irnos al sistema internacional, que ya es una de mi última especialización.
Sí.
Que se suele pensar que para cada nación hay un Estado, ¿no? Porque se piensa que la idea de que una nación es como los chilenos, ¿no? Ah, está nuestra nación de chilenos y tenemos nuestro Estado chileno.
No,
pero no,
eso no es así. Pues, sino, también, el mundo no está dividido así.
Aquí mismo tenemos la nación mapuche, así que es. No tiene un Estado.
Así
hay
es.
Muchas naciones sin Estado. Yo estaba dialogando con un estudioso israelita, ¿no?, sobre los temas de allá. Me decía, pero si eso del pueblo palestino no existe, eso es una invención. Y decía, claro que es una invención el pueblo palestino. Como cualquier pueblo del mundo es una invención, ¿no? Si son, no es una definición técnica. Son todas ideas imaginarias que tenemos en nuestra mente.
Sí, obviamente, pero ¿no?, que tienen que ver con ciertos arraigos culturales, históricos.
Y no depende de nosotros definir qué es un pueblo o no. El pueblo se autodefine a sí mismo.
Obvio.
No de alguien desde afuera no puede decir, tú no eres un pueblo. No es una cosa que desde el exterior se puede hacer interior,
no,
sino
sea,
que
perdón.
El pueblo mismo se autodefine,
es que, claro,
como tal, y eso debe ser aceptado y punto.
Y distingamos, el que haya un Estado, es decir, un territorio con una población dentro de esa frontera, que tiene un ordenamiento jurídico, etcétera, que es un Estado, no tiene que ver con el concepto de nación, porque si no, los gitanos no serían,
claro,
un pueblo, y nadie discute que los, sí, gitanos existen.
Y
no hay un Estado,
exacto,
gitano.
Y esa es una razón muy grande para las peleas, como bien estás intuyendo. Porque dentro de un mismo Estado viven muchas naciones siempre.
Pueden
y hay
vivir,
muchas
pueden,
naciones,
claro,
sin Estado.
Pueden vivir varias, ¿no?, naciones dentro de un mismo Estado, y puede haber efectivamente naciones sin Estado.
¿Cuáles son los dos países de Europa que más reclamaciones independentistas tienen? Rusia. Y España, ¿no? Y ahí es donde siguen habiendo muchas guerrillas internas. La cosa es que Rusia es muy efectivo en bloquear comunicacionalmente las demandas de chechenos y otros grupos. ¿Cómo esto?
Bueno, que las últimas semanas han salido algunas cosas bastante...
Sí, por violación al derechos humanos de los homosexuales.
Así es.
Que está haciendo...
Y justamente de parte en Chechenia en particular.
Sí. Y me desagrada un poco esta que los medios de comunicación hablan de Chechenia como si fuera un país independiente. No, o sea, haciendo
pero
que
si es el Estado, por favor, si son los rusos.
Administrado
los rusos.
Totalmente por rusos.
No, la lucha ha sido de los chechenos por independizarse de los rusos, pero
claro,
perdón, el gobierno que hay hoy día en Chechenia es ruso, es decir, es un gobierno de puesto y impuesto por Rusia.
A dedo, exactamente.
Impuesto por Rusia, y por lo tanto quienes gobiernan, quienes toman las decisiones y quienes hacen todo lo que hacen hoy día en,
claro,
Chechenia, son los rusos.
Claro. Y por eso de repente es tan complicado el generar un termómetro de qué cosas te pueden derivar a la violencia y qué cosas no. Por ejemplo, que te digo, lo que hablábamos de Canadá. ¿Qué problema pueden tener los canadienses? Bueno, hay un problema cultural. Hay un problema entre el franco canadiense y los anglo canadienses.
Así es.
¿No? Entonces, en el contexto de los años 60, de,
sí,
la de
hoy
las
día,
revoluciones...
Hoy día ese es un tema que está bastante menos...
Claro. Y incluso en Latinoamérica.
Menos candente.
Sí, eso es una cosa que me alegra bastante de ver. O sea, yo personalmente encuentro, si es que en el fracaso izquierdista de Venezuela no se levantó una guerrilla, ni en el fracaso derechista de Paraguay no se levantó una guerrilla... Yo felizmente veo que los caminos violentos en Latinoamérica están bastante puestos en duda y bastante lejano del imaginario colectivo del latinoamericano, ¿no? Porque realmente me da risa que la gente es muy buena para levantar el dedo contra Venezuela, pero a Paraguay lo olvidan bastante, un país que lleva con derecha hace casi 70 años, ¿no?
Claro, con elecciones hubo entre medio algunos paréntesis ahí, recordemos al obispo...
Lugo,
que no lo dejaron terminar su periodo,
no,
además, que terminó antes.
Eso fue un golpe de Estado, pero ridículo.
Fue un golpe de Estado. Pero sí, efectivamente...
Me alegra ver que uno...
Uno dice, no están los tiempos, pero no habría que cantar victoria.
No, aún no, porque vienen tiempos también de que estamos volviendo a los nacionalismos. Algo que de repente hace 10 años veíamos como que no, la globalización es el único camino que hay y esto es todo hacia adelante.
Y viene de y viene del norte, ¿ah?
Sí,
el reconocimiento de los nacionalismos no surge en este sur del planeta, que normalmente ha sido el colonizado, el maltratado, ¿no es cierto?, el explotado,
claro,
etcétera. No, los nacionalismos sí surgen en Estados Unidos, en Europa, en distintos lados donde supuestamente tenían resueltas las cosas.
Yo he tenido varias discusiones con amigos antiglobalistas, que eso ya es como un movimiento, el antiglobalismo, sí, ¿no? Y yo, con miedo a sonar poco popular, yo soy un globalista. Y encuentro que la globalización es el camino. Antes de que empezara este sistema, las guerras y la sangre corría pero a borbotones por todos lados. Hoy en día es mucho más complicado gracias a la interdependencia mundial que tenemos. Ahora, sí es peligrosa también la globalización en el sentido de que es más fácil manejar grandes intereses mundiales porque estamos todos muy juntos, ¿no? Pero antes de eso tampoco es que estábamos tan independientes.
Claro, lo que pasa es que, bueno, pero eso nos daría para otro programa, porque el tema de la globalización ha implicado, sin duda, que los ganadores sean, para variar, sí, los mismos de siempre. La globalización ha sido como un embudo,
claro,
que ha beneficiado, por supuesto, a los más poderosos, sí, y los más chicos nos hemos quedado con la parte de abajo del embudo de la globalización.
Pero aterrizándolo a este tema, yo, mientras menos globalización haya en este mundo, más grupos guerrilleros van a haber. En el libro se observa bastante fácil, ¿no? Cuando las sociedades empiezan a mirarse mucho hacia el ombligo, empiezan a tener estos problemas. Hablábamos de los tigres tamiles en Sri Lanka, ex Ceilán, ¿no? De sí, estos gobiernos, que en una isla más pequeña que Uruguay, dos ejércitos gigantescos se estaban peleando unos con otros, de maneras terribles.
Claro, de, ¿no?, manera terrible, porque tenían diferencias, efectivamente.
Culturales,
están
simplemente.
Están los singaleses, están los tamiles.
Claro.
Pero ojo, por eso, bueno, daría para largo, se nos está acabando el tiempo. Pero a propósito de tú tocaste el tema tamil, pero volvemos a que el problema de la odiosidad no tiene que ver solo con que unos sean singaleses, tamiles y de quienes llegaron primero en Sri Lanka.
Claro.
Ahí hay un problema de hacinamiento,
hay una historia,
un problema económico.
Educacional.
Educacional, porque, perdón, tienen una población amontonada en una isla y, por supuesto, hay unos que están en peores condiciones que los otros, que en este caso serían los tamiles, que tienen una población tamil que está en el otro lado,
¿no? Sí.
Tienen una parte de su pueblo en otro país.
Claro, y ojo que no se habla mucho de esto mismo, pero muchos de los problemas que hay en Siria tienen que ver con esto, porque Al-Assad es de una etnia distinta a la de la mayoría de los sirios, y eso siempre fue un poco resistido.
Así es. Bueno, vamos a seguir. Yo te agradezco mucho, Luis Felipe Silva. El libro se llama Vidas Armadas y aborda un tema que da para discutir,
sí,
y para conversar muchísimo, que son los grupos armados, guerrillas en algunos casos, otros calificados de terroristas, algunos independentistas, en fin, todos aquellos, sí, que han optado por la vida armada para lograr finalmente, sí, sus objetivos.
De paso solo me queda agradecer, porque realmente estuvo muy divertida esta entrevista, estuvo muy divertido también. Sabes mucho del tema y pudiste guiar muy bien esto y me gustó mucho el ejercicio. Y invito también a la gente a que vaya a su librería amiga a ver Vidas Armadas.
Antes de terminar, eso sí, yo te voy a regalar otro
libro
a nombre de la Villa Grimaldi. A propósito de por qué algunos grupos en Chile también optaron por la Vía Armada. Aquí está, de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia.
Perfecto.
Villa Grimaldi, Cuartel Terranova.
Perfecto, muchas gracias.
Nosotros agradecemos Mariana Segers, Francisco Beas. Nos encontramos el martes que viene. Si es que no tiembla. Nos vemos.
Interesante.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.